Empezamos mirando a Buenos Aires, porque anoche la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que Argentina denunciará ante la ONU lo que entiende es una nueva militarización del Atlántico Sur llevada adelante por el Reino Unido a raíz de la decisión británica de enviar un destructor a las Islas Malvinas, una zona cuya soberanía disputan, como todos sabemos, los dos países.
He instruido a nuestro canciller para que presente formalmente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también ante la Asamblea de Naciones Unidas esta militarización del Atlántico Sur que implica un grave riesgo para la seguridad internacional en momentos en que vemos que precisamente están sucediendo en otros países y en otras regiones situaciones que se tornan inmanejables e incontenibles, y que precisamente a partir de la utilización de ese sillón que cada una de las potencias tiene en ese Consejo de Seguridad, en lugar de solucionarse, tienden a profundizarse.
Cristina Fernández señaló que la de las Malvinas es una causa regional, porque están militarizando el Atlántico Sur una vez más. No podemos interpretar de ninguna otra manera el envío de un moderno e inmenso destructor acompañando al heredero real, que nos hubiera gustado verlo con ropa de civil, añadió. ¿Quién empieza? Bueno, ¿estaban pendientes ustedes de esta ceremonia, de este acto de ayer?
Sí, había sido bastante anunciado el discurso de la presidenta, de la presidente.
Yo prefiero decir presidente, sí, pero cuesta, está muy impuesto.
Cuesta. Y hablábamos un poquito fuera de micrófonos que por suerte la montaña parió un ratón, porque parecía que iba a ser una gran manifestación y por suerte lo que dijo fue algo relativamente, sensato, digamos, la preocupación por la soberanía de las Malvinas que tiene desde muchos años en Argentina. Lo de la militarización es relativo, porque en realidad siempre hay un buque destructor en las Malvinas desde hace muchísimos años, pero bueno, ahora yo creo que se mezcla los 30 años de la guerra más la presencia del heredero real, más un creciente incremento de lo que son las hostilidades verbales entre ambos países. Y como conclusión de todo ese acto se da a conocer, se va a hacer público un informe que fue muy polémico, hecho por un general de la dictadura, Rattenbach, o Arroyo de Ratas, como sería en español. Esa es la traducción. Y es un informe que tiene una historia interesante en la Argentina, porque fue un informe que fue encargado por la Junta Militar que encabezaba Galtieri. El informe fue muy crítico de la guerra. El informe dijo que incluso se merecía hacer un juicio político a Brignoni, se necesitaba hacer un juicio que probablemente terminara con la cadena perpetua o la pena de muerte para Galtieri y para otro integrante de la Junta. Ese informe fue prohibido por la Junta Militar y por alguna razón llegó a manos de Siete Días, aquella revista que se publicaba, que era medio de varieté y alguna otra cosa más, y bueno, y Siete Días decidió publicarlo en varias ediciones en la revista y decidió también mandarlo a algunos diarios. Enseguida eso fue prohibido, fueron presos algunos de los periodistas de Siete Días, que justo coincidió con el ascenso de Alfonsín, con lo cual toda la persecución de este informe se terminó ahí. Pero de cualquier manera, el informe después terminó en manos de los militares de vuelta. Muere este general y su hijo, creo que es un coronel, se lo vuelven a sacar, el general vuelve a reconstruir parte del informe, porque el informe fue todo modificado, y quedó en el oscuro olvido de los archivos militares. Yo creo que eso tiene un gran condimento en este momento de Argentina, que es sacar a la verdad de lo que pasó realmente en la guerra y las malas decisiones que tomó la Junta Militar en Argentina. Hay una muy buena nota en el Diario de la Nación que hace toda esta historia que yo estoy haciendo, mucho mejor de lo que yo la estoy haciendo naturalmente, y que recomiendo porque la verdad habla mucho de lo que fue la Argentina en esa época, ¿no?
Desde la audiencia, Guillermo dice, muy bien Cristina, le habló a Cameron, al primer ministro británico David Cameron, con palabras de otro notable inglés pacifista, ¿no? le pidió que Cameron le diera una oportunidad a la paz, citando a
John Lennon.
¿Ustedes tuvieron esa misma sensación, Pancho?
Yo creo que Gran Bretaña lo que menos debe querer ahora, con la situación interna económica que tiene y los problemas además hasta sociales que tuvo hace un tiempo atrás, es una guerra o una situación de militarización en el Atlántico Sur. El tema es que las Malvinas, que siempre fue un tema estratégico para Gran Bretaña, ahora parece que además, desde hace algunos meses atrás, y eso lo sabe muy bien Argentina y todos nosotros, tiene la posibilidad de tener recursos realmente explotables y con mucho provecho, en particular de petróleo. Entonces se suma los 30 años de la Guerra de las Malvinas, este informe que se decía aquí hace un rato, la situación estratégica del petróleo para el tiempo futuro, que efectivamente se hace cada vez más necesario tener diversas fuentes de aprovisionamiento. Y por ese lado hay una cosa que hay que decir. Yo creo que estuvo muy bien Cristina de insistir en la vía diplomática, pero hay una cosa que creo que es importante. La causa de las Malvinas, si bien uno puede estar de acuerdo históricamente con que efectivamente es una reivindicación legítima argentina, es una causa argentina, no es de Latinoamérica ni es regional. Yo no tengo nada que ver con las Malvinas y no quiero tener lío por las Malvinas. Esa cosa que tiene Argentina, muy expansionista, muy peronista también, de que sus problemas son los problemas de toda la región y vamos todos con ellos, me parece que hay que dejar un poco el bombo de lado y tratar de razonar fríamente en estas
cosas. Lo cierto es que la posición argentina ha estado recibiendo respaldos en todo el continente últimamente, ¿no?
Sí, pero una cosa es el respaldo y otra cosa es el que tengamos que estar todos en función de las prioridades diplomáticas y de los intereses económicos, políticos y militares argentinos. Es otra cosa que yo creo que ahí hay un fino límite que hay veces que me parece que en este caso en particular se pasó. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la época de la Guerra de las Malvinas, el Uruguay fue neutral. Entonces, reconocido por los dos países su neutralidad. Creo que hay una deriva allí hacia un camino que no nos conviene además como país, pero bueno.
Gabriel.
Yo creo que, lo hablábamos la vez anterior, creo que acá hay un primer aspecto que tiene que ver con que no puede haber posesiones coloniales en el siglo XXI. O sea, punto. Y creo que eso está fuera de discusión y es una cosa que, sea cual sea la colonia y de quien sea, y más con la historia de Inglaterra, que es el imperio colonial per se, y que tiene su desarrollo basado en la expoliación que hizo de las colonias, pues sin la cual no habría habido el desarrollo industrial que tiene Inglaterra hoy y lo que nos debería Inglaterra. Es cierto, Argentina está utilizando muy hábilmente los 30 años de las Malvinas, la situación para replantear su cuestión políticamente. Creo que el de ayer fue un muy buen discurso, el de Cristina, en su estilo, pero fue muy bueno. Creo que hizo muy bien en plantear el tema de la vía diplomática y el plantear el tema de la paz como un tema central. Y creo que el tema del anticolonialismo es un tema no solo regional, sino mundial. O sea, en el que nos tenemos que involucrar todos, porque es un arcaísmo del mundo injustificable, y que nos manden un heredero real a entrenarse militarmente al Atlántico Sur, realmente un despropósito de un país que después tiene la hipocresía de sancionar a Suárez, por ejemplo, digo, ¿no? Entonces, la Inglaterra, pero Inglaterra ha hecho de la hipocresía su política exterior. Y realmente creo que Argentina, Cristina Fernández tuvo una excelente posición, y me parece que además es un buen momento para que reasumamos desde la región el tema del anticolonialismo, cuando en el momento de la Guerra de las Malvinas fue un tema de todo dictaduras acá, en la que era todo inválido lo que estaba. La posición de Uruguay fue un desastre asumido por la dictadura entre Estados Unidos y Argentina, era como para pagar la multa. La de Chile a favor de Gran Bretaña, o sea, fue muy miserable toda la posición de la región por las dictaduras, incluida la Argentina, con su propio pueblo. Y creo que tenemos la oportunidad hoy que nos ganamos con el tema de la democracia de tener una posición sensata y digna ante esta situación.
Entre los oyentes hay también visiones críticas. Yo recién mencionaba un mensaje elogioso. Está también otro, por ejemplo, de Gonzalo de Positos, que dice: para ciertos gobiernos es estratégico encontrar enemigos externos y causas nacionalistas que convoquen a la ciudadanía bajo causa patriótica.
También es cierto.
Para mí, dice Gonzalo, no hay diferencia entre Galtieri y los K.
Eso es un disparate.
Eso sí.
Sí.
Se capó la moto.
Bueno, me parece que voy a poder, digamos, aportar poco a esta discusión. Creo que hay argumentos válidos de parte de los contertulios, de mis compañeros. Me parece que aquí se vuelve a plantear también una cuestión que entiendo que sufre o que también tiene entre manos nuestro recién estrenado primer ministro Rajoy en España con Gibraltar, ¿verdad? Y de hecho hace pocos días lo mencionó. Y claro, si bien entiendo...
Es muy parecido.
Exactamente.
Muy parecido.
Si entiendo la posición de Francisco, de que no hay que dejarse embarcar y embaucar, ¿verdad?, en cuestiones que no son estrictamente uruguayas, entiendo también el discurso de Cristina como un discurso que apela a la solidaridad, a la hermandad de los pueblos americanos y sobre todo de los socios del Mercosur, que es entendible y es justo que lo haya hecho, ¿verdad? También España apelará, supongo, a la Unión Europea o apelará allí a donde entiende que tiene que tener apoyos políticos para esta causa. Creo que aquí tenemos que hablar también de otra cuestión que no es menor, como es el derecho de los pueblos a la autodeterminación, ¿verdad? Es eso algo que también ha esgrimido en los últimos días, semanas, David Cameron de Gran Bretaña, porque, claro, él entiende que si hubiese un referéndum, hubiese una votación, tanto los gibraltareños como los habitantes de lo que él dice Falklands opinarían que quieren seguir siendo británicos. Pero, evidentemente, coincido con mi compañero en que no puede haber una causa justificada para tener una colonia hoy, ¿verdad? Gibraltar es la última colonia que tenemos en África, en Europa, según se mire. Pero, bueno, a mí me parece que esto hay que entenderlo como un discurso muy atinado. Me parece que fue, como habéis dicho, sensata es la palabra, creo que cabe calificarlo así, y que acudió a los foros internacionales a los que hay que acudir. Por tanto, compararlo con Galtieri me parece que no es justo para Cristina. Y también insisto, creo que no vamos a llegar a más de una escalada verbal, porque los dos países finalmente no quieren ir a la guerra. Creo que la guerra ha dejado sus secuelas, todavía están muy vivitas y coleando, y nadie hoy en Argentina va a comprar un discurso, así lo tuviere, que no lo tiene, entiendo, como fue el de Galtieri.
Los oyentes marcan contradicciones posibles, ¿no? Porque a raíz del caso de Argentina con su reclamo con las Malvinas, hay alguno que pregunta, Argentina también es colonialista. ¿Qué pasa con Martín García, por ejemplo? O a raíz del reclamo de España sobre Gibraltar, Alberto pregunta, ¿y entonces las Canarias, las Islas Canarias deberían ser africanas, claro, y no españolas, ¿no?
Sí, o Ceuta y Melilla también, que es mucho más obvio todavía que Canarias, diríamos. Sí, claro,
que,
por eso.
Sí, hay que tratar de ir a la lectura más simple de las relaciones internacionales, que es en torno al interés nacional de cada uno de los países. Evidentemente Gran Bretaña tiene un interés en mantener Malvinas, en mantener Gibraltar, pero me parece que, y por supuesto que está muy bien lo que hace Argentina de ir al ámbito diplomático que corresponde para plantear un problema que tiene bilateral con Gran Bretaña. Nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestros propios intereses y sin desmedro, insisto, en que hay una solidaridad, por supuesto, americana en torno a que en el origen es una situación injusta lo que ocurre con las Islas Malvinas, no dejar de perder nuestra propia perspectiva en torno a un problema que es bilateral y que no es, y no quiero que los K ni que el peronismo te embarque en un problema que tienen ellos con Gran Bretaña que no lo tenemos nosotros.
Aquí sí, está planteada una diferencia fuerte dentro de la mesa, ¿no? Gabriel, sí. ¿Qué contestas tú a lo que acaba de decir Pancho?
No, yo creo, a ver, los que dicen que hay una que es cierto que hay ciertos discursos que generan enemigos externos para fortalecer su posición interna, eso es parte de la política también. Ahora, yo lo que digo es que el fin del colonialismo es una necesidad mundial, no solo regional, y tenemos que estar todos comprometidos en ella. Y la potencia imperial colonial es Gran Bretaña. Que nosotros tenemos problemas, que además lo ha sido históricamente, que nosotros tenemos problemas con Argentina, con Martín García, sin duda. Que España, que es el único que apoya a Argentina en las Islas Malvinas por lo de Gibraltar, tiene el problema de a su vez apoyar a Marruecos con el pueblo saharaui, por ejemplo, que es una barbaridad, digo, lo que está pasando allí, y que quieren hacer un referéndum y a punto de bala no lo dejan ni siquiera hacer, ¿tá? También es verdad. Ahora, a mí me parece que realmente en esto, más allá de la intencionalidad política que puedan tener y todo, creo que hay que separarlos tanto. No dejarse embarcar es cierto en el discurso, pero en este caso hay un discurso sensato, una posición política buena y una causa justa que es de la humanidad, que es terminar con el colonialismo. Y creo que en eso tenemos que ir a fondo con eso.
Leonardo, ¿tú estás de acuerdo?
Me da la impresión de que el gobierno uruguayo, más allá de algún momento en que parecía que se estaba embarcando en esta causa, ha marcado distancia. Yo creo que lo ha manejado muy inteligentemente al conflicto este en el que estamos rodeados, al menos. Y que cuando marcó algo razonable, que es que no pueden llegar buques con una bandera de un país que no es tal, lo dijo, y después cuando dijeron, si vienen con bandera británica no va a haber problema. O sea, de alguna manera también fue respetuoso del derecho internacional. Y creo que esa es la posición que tiene que tener Uruguay histórica, no la de la neutralidad, sino la de la diplomacia inteligente, de decir, bueno, reconocer lo que es un derecho y reconocer también lo que es un interés propio a un puerto abierto. Entonces me parece que en esa lógica muy uruguaya, me parece que el gobierno ha tomado el camino correcto. Y tampoco nosotros podemos embarcarnos en esto es un tema acá o no acá, esto es un tema, digo, históricamente relevante para nosotros. Y me parece que también hay que considerar los intereses de los Falklanders o malvinenses o como quieren llamarse.
Kelpers.
Y bueno, creo que el reclamo argentino será un reclamo por muchos años, y el éxito probablemente del reclamo será
por muchos años.
Por también. Muchos años también, porque no va a existir, digo, decir. Pero, como muy bien dice Gabriel, uno como demócrata no puede pensar que el colonialismo sea un mecanismo de por el cual se puede mantener impune en el mundo, ¿no?
Pero ese debate también existe en otra dimensión, ¿no? Y acá no tenemos tiempo para meternos hoy. Diego y otros oyentes preguntan, ¿por qué cercanía implica soberanía? ¿Por qué el hecho de que las Malvinas estén cerca de la República Argentina implica que entonces deba ser territorio argentino, etcétera, 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 sí, con otros ejemplos, ¿no?
Sí, sí. Digo, al final del día, ¿la soberanía está por un reclamo geográfico histórico o está por lo que sus habitantes pretenden, la autodeterminación de su futuro? Yo creo en esto último, ¿no?
Lo que pasa es que finalmente hay que ser pragmático. Históricamente puedes remontarte a los hechos, quién invadió a quién, quién ocupó, qué fuerza era la que históricamente controlaba un territorio, pero los hechos nos indican que hoy en Ceuta y Melilla tenemos marroquíes, pero que también se sienten muchos de ellos españoles, como también aquí tenemos gente que se siente británica o kelpers o que son un poco tierra de nadie. Entonces, eso también juega, como bien decíais todos, con los intereses estratégicos, sobre todo económicos y políticos de las grandes potencias. Es un tira y afloja entre Argentina y entre Gran Bretaña. Por ahora parece que Gran Bretaña tiene la sartén por el mango porque sus habitantes allí son mayoritariamente británicos.
¿Qué dicen los demás?
Yo creo que implica soberanía. Hay una oportunidad muy interesante por delante, que es que si efectivamente va a haber explotación de petróleo allí en la zona de Malvinas, tanto para Uruguay como para la propia Argentina, para cambiar la lógica que está impuesta en torno a este conflicto, pasar una colaboración mucho más estrecha, económica, de inversiones, de logística, con Gran Bretaña en ese asunto en particular.
Yo lo que quería terminar de decir es que como hay esos intereses y hay que ser pragmático, finalmente a lo mejor a lo que hay que apostar es a dejar que los pueblos autodeterminen, que elijan a quién quieren pertenecer o qué quieren ser como nación, como Estado, pero también exigir o reclamar algún tipo de compensación o colaboración económica. O sea, evidentemente ir a los cañonazos, ir a la guerra no es la solución. Lo otro es mucho más inteligente para todos.